Estáis escuchando el podcast de Tricky 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Estamos grabando hoy el día 30 de julio de 2012, a puntito de que muchos vuelvan de sus vacaciones, si es que no lo han hecho ya, y a puntito de que otros tantos estén saliendo ahora mismo de vacaciones en esta primera quincena del mes de agosto. A todos los afortunados que se van de vacaciones, pasarlo genial. A los no tan afortunados que vuelven, espero que lo hayáis pasado genial. Y a los mendas lerendas como yo, que todavía no nos hemos ido ni nos vamos a ir hasta dentro de por lo menos 2 semanas, pues a seguir esperando. Y qué mejor manera de esperar que grabando un podcast. Así que, como hacía tiempo que no grababa, pues ya tocaba. Que luego me decís que os echéis de menos. Pedro, disculpas por mi voz, estoy un poquito... Estoy un poquito jodidillo de la garganta y acabo de detectar un pequeño bug en Mountain Lion que ahora os comentaré, porque ya ha llegado Mountain Lion a nuestros ordenadores y ya lo tengo instalado, así que vamos a hablar un poquito de él. Lo primero, realmente lo tenía puesto lo último, pero bueno, aprovechamos ya que me ha salido este bug que os paso a comentar. Y os pongo un poco al día de este sistema operativo, que aunque la verdad es que ha sido un exitazo de ventas, costaba $16 y se han forrado a vender en 2 días. Han roto todos los récords del Lion que ya se forraron en su momento a vender. Pero bueno, os voy a hacer morderos un poco las uñas con este bug famoso que no es tan famoso evidentemente ni importante, que es de Mountain Lion. Pero antes voy a poner una promo del amigo Carr, que le recordaréis porque estuvo aquí en el podcast 101, me parece, o 102, no lo tengo claro ahora mismo, y tiene un podcast por Spreaker que se llama Carr Egas on the Road. Bien, este puñetero bug me está tocando las narices bastante y ahora lo pongo. Venga, ahora.
¿De qué conoces a Carl o cuándo le escuchaste tú a Carl la primera vez?
Cuando yo empecé en esto de a interesarme por el mundo de los podcasts, pues el Carl Ega era algo que yo siempre escuchaba por ahí en los distintos podcasts que escuchaba en aquel momento, el podcast del aspirante y demás que escuchaba, y yo escuchaba Carl Ega es una entelequia, es una divinidad del podcasting. ¿Qué es? Entonces nada, yo lo escuchaba.
El primer invitado es el señor Carl Egas,
famoso
del podcast, ¿sí?
Quería darle las gracias públicamente a Carl Egas. Carl Egas, me parece que usted es un buen rock, es una persona súper cacharrera, súper humilde, súper preparada, me dice cosas súper atinadas.
Hay un podcast de Spreaker muy interesante que está a cargo de Carl Egas. Carl lleva mucho tiempo haciendo blogs y podcasts sobre Apple, y ahora, bueno, pues se ha lanzado a hacerlo en Spreaker. Es muy interesante, lleva 3 capítulos.
Yo estoy con Carl Egas, le conoceréis tiene mucha historia por internet y en el mundo maquero.
Carl Egas, bueno, me ha resultado interesantísimo el tema de las tarifas móviles de Estados Unidos.
agradecer al amigo Carl Egas, ¿no? por sus consejos y que me han servido de mucho.
Carl Egas, Carl, joder, tío, eres un crack, deberías estar en nuestra comunidad.
Carl Egas on the Road, el podcast que debes escuchar para vivir la tecnología. Búscalo en Spreaker.com, iTunes y SoundCloud.
Bueno, ya estoy de vuelta. A lo que iba. El Mountain Lion y su bug. El bug consiste en que cuando tiene un dispositivo conectado por AirPlay o detecta un dispositivo conectado, no conectado, sino disponible de AirPlay, de audio en este caso, pues nada, de vez en cuando, cada cierto tiempo, pues el GarageBand sale una ventanita diciendo que ha detectado el dispositivo de audio y que si quieres utilizarlo. Eso normalmente lo hace cuando conectas un dispositivo nuevo, un USB o alguna cosa de estas, te dice, oye, he detectado que tienes unos cascos Logitech, en mi caso, ¿quieres utilizarlos para como medio de audio y del sistema operativo? Bueno, en este caso de GarageBand, tú dices que sí o que no y ya está. Y con ello grabo tranquilamente los podcasts. Pues bien, ahora mismo cada cierto tiempo me sale ese mismo mensajito con AirPlay. ¿Qué ocurre? Que eso me para la grabación. Como digo, me para la grabación, como me acaba de ocurrir, y me dice, ¿hay este dispositivo? ¿Quieres utilizarlo? ¿Sí? ¿No? Pues no. Y al ratito vuelve otra vez. Así que la verdad es que no sé cómo solucionarlo. No sé si es un bug de Mountain Lion, como sospecho, evidentemente antes no ocurría, o es un problema que tiene con AirServer, que es lo que tengo puesto en el Mac Mini para que me actúe como receptor de AirPlay, pero me va a destrozar un poquito la grabación del podcast, así que os pido ya disculpas. Intentaré luego en el montaje pues eliminar los trozos que vea, pero se me van a escapar seguramente unos cuantos. Perdón. Así que bueno, vamos a empezar hablando de Mountain Lion. Como digo, exitazo de ventas. Ya hablé de él hace dos podcasts, si no recuerdo mal. O en el podcast anterior, es que hace tanto tiempo que no grabo que ya ni me acuerdo. No, el podcast anterior fue del 103, fue el que grabé con Enrique Tabiel de iOS. Bueno, pues en el anterior hablé del 102, que iba a ser el podcast conjunto este, hablé bastante de Mountain Lion. Con lo que, pues prácticamente es comentario anecdótico. Queda por culo esto, el dichoso bug, y hay que estar pendiente, al menos si grabáis con GarageBand. Veamos qué resultado da esto. Pues Mountain Lion, os tengo que decir que va de lujo. De lujo. Me está gustando mucho, a pesar de que ya tuve las versiones previas, al menos la Developer Preview 4 y sus actualizaciones, y luego tuve durante un par de semanas la Golden Master en el antiguo portátil. Ahora os comentaré eso del antiguo portátil. Perdón. Ay, estoy un poquito... Se me nota, ¿no? No sé cuál es la palabra ahora mismo, pero vamos. Para allá, lo que viene siendo para allá. Cositas que me encantan de Mountain Lion. Pues lo que dije, la barra de notificaciones, aunque sacarla con el gesto es un poco coñazo, sobre todo porque se solapa con el gesto de tres dedos de pasar de un escritorio a otro, así que es un poquito molesto a veces, pero bueno, no es grave, ya que tenemos un icono arriba. Le damos y nos sale. Eso está muy bien, si no fuera porque, al igual que nos pasa en iOS, pues las notificaciones van un poquito por libre. Nos llega la notificación, que se pueden integrar notificaciones de otras aplicaciones. Tenemos incluso la posibilidad de sincronizar o de que nos notifique cosas de Twitter, que a falta de una revisión o de una esperada revisión del software, o sea, del cliente oficial de Twitter en macOS, os aconsejaría que no activarais esas notificaciones, porque lo que hace cada vez que nos llega un reply, un mensaje, un follow, lo que sea, nos llega un mensajito, dice, ha ocurrido esto, evidentemente, como cualquier notificación, y pulsas tú para tan feliz ir a la notificación y te lleva a la página web de Twitter. Perdón, da igual que tengáis instalado el cliente oficial, no os lo reconoce ahora mismo, al menos, y viendo la relación que hay de Apple con Twitter, es deseable y esperable que en algún momento esto cambie, pero de momento es así de cutre. O sea, os lleva a la página oficial de Twitter y punto. Eso a mí no me gusta. Además, me he instalado el cliente alfa de Tweetbot, que de alfa tiene poco, se podría decir que es una beta bastante estable. Además, que además la última versión se integra con las notificaciones, así que desactivamos las notificaciones de Twitter, nos olvidamos de ellas, al menos las que viene con el Mountain Lion. Instalamos el alfa de Tweetbot. Una vez más, perdonar por la garganta, pero os he dicho que la tengo un poco rara. Y una vez activado las notificaciones de Tweetbot, siempre que nos llegue un reply o cualquier cosa de Tweetbot, pues nos abrirá la aplicación de Tweetbot. Es decir, lo que hubiéramos esperado que ocurriera con Mountain Lion y Twitter. Como digo, esto creo que lo solucionarán, pero es un poquito molesto, así que hasta ese momento desactivar las notificaciones de Twitter. Como os decía antes, van un poco por libre. ¿Qué significa esto? Que no se limpia las notificaciones según las leemos en la aplicación correspondiente, ¿de acuerdo? Si llega un correo, por ejemplo, yo voy a ver ahora y veo que tengo, pues correo no, venga, vamos a hablar de Twitter. Pues de Tweetbot tengo 5 notificaciones supuestamente sin leer. Bueno, pues si ahora mismo me voy a Tweetbot, efectivamente están ahí. Tengo un aviso de que tengo tweets sin leer. Puso los tweets. Realmente tenía solo 2, ¿de acuerdo? Sin haber visto, aunque los había leído ya en otros dispositivos. Y si me veo ahora mismo las notificaciones, pues veo que siguen los 5 avisos de antes. Es decir, no sincroniza en tiempo real, al menos, la notificación de un sitio con el de otro. Es más, en algunos casos hay que hacerlo manualmente y decir directamente en Tweetbot a la X, como en macOS, perdón, iOS, le das y punto pelota. De hecho, por ejemplo, tengo una notificación del Game Center desde hace 2 días. Una notificación de que, bueno, en este caso no, es Javi Frecci, ¿de acuerdo? Me ha aceptado en Game Center. Bueno, pues yo esa notificación ya está más que leída en iOS y en macOS, o en OS X, perdón. Y sin embargo sigue ahí. La única manera, pues como digo, darle a la X y borrarlo. Entonces, bueno, digamos que están muy bien las notificaciones, mejoran bastante lo que teníamos antes, aunque con Growl conseguíamos algo parecido. Pero es un poquito molesto en ese aspecto. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos el Game Center, que vale para lo que vale. Es decir, para exactamente lo mismo que teníamos en iOS, adaptado a los juegos en OS X. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si entrabais mucho al Game Center en OS X, en iOS, perdón, pues aquí entraréis igual, y si no lo utilizabais para nada, como en mi caso, más que para consultar puntuaciones ocasionalmente, pues no lo utilizaréis tampoco en este caso concreto. Más cositas. Bueno, os voy a contar una cosa que no sale comentada en ningún sitio y que a mí particularmente me gusta mucho. Cuando veis que hago un gesto de particularmente y me corto, es el puñetero mensajito este que os digo. Bueno, como digo, un par de cosillas que a mí particularmente me han encantado y son una chorrada, pero son esos pequeños detalles que le dan valor a un sistema operativo. Y de hecho, os puedo decir que yo he estado una semana prácticamente sin Mountain Lion. Es lo típico, que tú instalas Mountain Lion, dices, pues sí, está muy bien las notificaciones, funciona bastante más fluido, pero bueno, tampoco es... Lo que os dije, ¿no? Que por 16 seguro merece la pena, pero y está muy bien, pero tampoco es la octava maravilla que digas, Dios mío, ¿cómo he podido vivir sin Mountain Lion teniendo Lion? Pues eso que es tan subjetivo, os puedo decir que esta semana que he estado sin Mountain Lion y he tenido que volver al Lion, estaba deseandito que saliera Mountain Lion. Estaba deseándolo. Va bastante más fluido, a pesar de que me iba muy muy bien Lion en el ordenador nuevo. Pero la sensación que te da, esos detallitos, las notificaciones, el AirPlay, la verdad es que tenía curiosidad por probarlo. Pero fijaros que una de las tonterías más grandes es este detalle que os digo, y es que aparte está el guardar como, que vuelve a estar medio activo en algunas pantallas, aunque tengo que investigar un poco más, pues tiene una cosilla, como digo, que hace que cuando copiemos o movamos un archivo de sitio, bueno, pues nos aparece un iconito, una barra de progreso en el nombre del archivo que estamos copiando. Eso es una chorrada realmente, pero a mí me gusta un montón. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Entonces, esto nos permite ver, sin necesidad de ir a la ventanita específica donde nos indica lo que está copiando, eso que si copias cinco cosas una detrás de otra te aparecen cinco líneas, pues en este caso ves lo que se está copiando en cada momento en tiempo real. Es una barrita que va desplazándose, no te dicen el tiempo ni nada, para eso tienes que ir a otro lado, ¿de acuerdo? Pero está muy chulo, es un detallito que a mí particularmente me ha encantado. Igual que me ha gustado muchísimo también, y eso entra chorrada, la mejora que han puesto en la agenda, que ahora vuelve a estar disponible el listado de grupos de contactos a la izquierda. Eso particularmente yo lo echaba mucho de menos, porque a mí me gusta trastear de vez en cuando y cambiar a la gente de grupo, cosas así. Bueno, no es por gusto, es que de vez en cuando pues miro los contactos nuevos que he añadido y los asigno a grupos. Entonces me gusta tenerlo ahí separado por grupos, oye, cada uno es como es. Más cosillas, pues tenemos un calendario que es exactamente el mismo, yo creo, que teníamos antes, pero que ahora se llama calendario en vez de iCal. iCal como tal ha muerto. Y ¿qué más? Otra cosita que me gusta mucho también, que las actualizaciones están directamente integradas en la App Store. Como digo, otra chorradita, otro detalle, pero que me gusta. Entonces, no sé, es un sitio operativo que me está gustando mucho, creo que, que es la opinión generalizada, además, que va como un tiro. Y bueno, tiene más novedades. ¿Qué más? Tenemos separado por fin las notas y los recordatorios. Bueno, particularmente no utilizo ninguna de las dos cosas por ahora. Creo que los recordatorios los voy a empezar a utilizar mucho más cuando salga directamente iOS 6 con Siri, por la comodidad de poder grabar una nota directamente, un recordatorio con Siri. Oye, avísame cuando llegue a casa de hacer la compra, por ejemplo. Yo qué sé. Entonces, eso ahí va a tener un poquito más de utilidad, al menos en mi caso. Entonces, bueno. Esto es un poquito lo que quería. ¡Ahí va! Que no todo es oro, no todo es oro, no todo reluce con el gatito de la montaña, no. Gestión de varios monitores. Algo que con Lion Apple hizo fatal. Con Mountain Lion la verdad es que no sé muy bien cómo era, pero con el tema de pantalla completa, pues la cagó, no queremos engañarnos. Básicamente, cuando el Lion poníamos una aplicación a pantalla completa y básicamente nos inhabilitaba el otro monitor. En el monitor principal nos ponía la aplicación, como digo, a pantalla completa, y en el otro monitor pues nos dejaba con el fondo gris. Como tiene, ya sabéis que Apple ha puesto que las aplicaciones de pantalla completa, bueno, pues en el otro lado, crea un escritorio y al resto que le den por saco. Crea un escritorio independiente para esa aplicación y al resto, pues nada. Entonces, claro, tienes dos monitores y es un poquito coñazo. El perder esa posibilidad de tener dos monitores. Bueno, se suponía que esto en Mountain Lion lo habían mejorado bastante. Eso leí yo en su momento. Y con las betas no tenía la oportunidad de probar varios monitores. O bueno, tuve la oportunidad con el monitor mío antiguo y no llegué a hacerlo, no me ocurrió, la verdad. Entonces, bueno, la decisión ha sido un poquito grande, porque lo único que han mejorado es que tú puedes decidir en cuál de los dos monitores quieres tener la aplicación a pantalla completa. En vez de decidirlo él, pues lo decides tú. ¡Wow! Mejora importantísima. Pero seguimos teniendo el problema de que cuando pones una aplicación a pantalla completa, pues el otro se te va a tomar por saco. No vale para nada tener dos monitores. Esto es especialmente molesto en muchas ocasiones, porque nos hacen que no podamos poner la aplicación a pantalla completa. Así que maximizar la ventana y ya está, con manualmente o con alguna aplicación. Entonces, en ese aspecto, un capón importante para Apple que no sabía hacer los deberes. Esto es especialmente molesto, como digo, por ejemplo, si vemos un vídeo de YouTube. Bueno, si vemos un vídeo de YouTube ya es el cachondeo padre, ¿no? Porque aunque no esté a pantalla completa la aplicación de YouTube, te inhabilita, o al menos eso me ocurre a mí, que el ratón pueda sacarlo a otra ventana. Entonces no sé si lo solucionarán pronto o lo habrán solucionado ya, pero bueno. En cualquier caso, como digo, el tema pantalla completa, nefasto. Mejor que el Lion, que era nefasto al cuadrado, pero aquí, nefasto. Bueno, y yo creo que ya está. Con esto he pegado un mini repasito rápido a Mountain Lion. Como digo, merece la pena. Si vuestro ordenador es compatible, merece la pena. No entro también en el rollo de iCloud, que también ahora es más compatible con iCloud. Ya podéis sincronizar documentos con algunas aplicaciones. Porque no me gusta nada, como bien sabéis, cómo gestiona iCloud los documentos. Os lo he dicho muchas veces, lo repito aquí una vez más. Me parece fantástico iCloud para documentos internos de una aplicación. El llaverito de One Password, las partidas de un juego, la base de datos de iTunes llegado el momento, por decir algún caso, o de iPhoto. Ficheros internos que el usuario jamás va a tener que tocar para nada. Eso internamente se sincroniza entre todos los dispositivos y tan felices. Ahora, para archivos concretos, no me gusta nada. Es así, lo repetiré hasta la saciedad. No me gusta. Yo soy un tío clásico de mis carpetitas, yo sé lo que tengo en dónde y dónde lo tengo en cada momento. Y eso de que se asocie un archivo a una aplicación y de ahí no lo saques, y si quieres sacarlo para otra aplicación, pues tienes que exportarlo de una manera especial para que la otra aplicación lo pueda ver, me parece liarlo de forma absurda e innecesaria. Entonces, no me gusta. En fin, con esto acabo de hablar de Mountain Lion, que yo creo que está bien. Y si antes os decía que las notificaciones de Mountain Lion estaban bastante bien, pero tenían las mismas carencias en cierta forma que las de iOS, pues os voy a hablar de otras notificaciones. Pero antes, una cosita que se me olvidó comentaros es silenciar notificaciones en Mountain Lion. Que he leído por ahí que se puede hacer desde el menú, desde las preferencias del sistema, pero ni en las Developer Preview, ni en la Golden Master, ni ahora en Mountain Lion lo he visto. Entonces no sé eso de dónde ha salido, o si yo estoy ciego, que también puede ser. Lo que sí funciona para silenciar las notificaciones, el modo no molestar que tiene iOS 6, es si pulsamos con la tecla Alt en el iconito de arriba de notificaciones. De esa manera las silenciamos y dejan de dar por saco, lo cual está muy bien. Ahora hace una presentación o cualquier cosa, o simplemente estamos trabajando y no queremos que nos molesten. Bueno, pues de esta manera lo silenciamos. Se queda en gris clarito y se entiende que ya no llegan más notificaciones. Pero aún así, estas notificaciones están muy por debajo de las notificaciones de Android. Que, si recordáis, cuando hablé de Jelly Bean, dije que no lo había visto, que decían que estaban geniales, pero que yo no había podido valorarlo. Bien, ya he visto el vídeo y tengo que decir que supera por goleada, pero por goleada estrepitosa además, a las de iOS. Las de iOS mejoraban bastante las de Android inicialmente, pero ahora Android ha dado la vuelta a la tortilla otra vez. ¿Por qué? Porque lo han hecho de forma que las notificaciones de Jelly Bean sirvan como sitio central para un montón de cosas. Si por ejemplo recibimos una llamada, estoy hablando de memoria, con lo cual a lo mejor me puedo equivocar, pues sabéis que en iOS lo más que puedes hacer es desplazar el dedito y llamar a ese contacto. Aquí no, aquí puedes llamarlo, ir a ver el contacto, ver los Twitter que has tenido, mandarle un mensaje, un montón de opciones directamente desde la barra de notificaciones. Entonces, esto es aplicable a todo. A todo. Tiene unas funcionalidades extras que hace que desde la barra de notificaciones podamos hacer prácticamente cualquier cosa con el evento de que nos ha llegado la notificación sin necesidad de ir a la aplicación concreta que ha generado esa notificación. Entonces, me parece una mejora increíble. Increíble que yo quiero para iOS, os lo digo sinceramente. Entre la lista de cosas que quiero para iOS y no tengo, está eso. Entonces, echen un vistacillo al vídeo, que está genial. Si encuentro, bueno, tengo el. Me pasaron, porque me lo pasaron en los comentarios del post, el vídeo del día que hice la presentación. Es decir, todo. El Plex, iba a decir, el Nexus 7, el Nexus Q y el proyecto este de las gafas. Entonces, un vídeo exclusivo de las notificaciones, pues creo que no hay. O al menos, bueno, habrá 50 por internet, pero vamos, no es el que yo he visto. Entonces, bueno, quería también comentaros eso. Comentaros en plan rápido que Dropbox le ha visto las orejas del lobo con el tema de SkyDrive, con el tema de Google Drive, con toda la competencia que se le ha venido encima durante estos últimos meses, y ha duplicado el espacio Pro, el de pago. Que todo se ha dicho, sigue siendo caro, pero bueno, ahora es la mitad de caro que antes. Y luego aparte, como Dropbox ha ido regalando y sigue haciéndolo un montón de espacio, yo ahora mismo tengo 25, 26 gigas, pues sinceramente a mí me parece genial, pero yo para el uso que le doy me vale con esos 26 gigas, y para mucha gente también, que me parece estupendo que lo regalen, ¿eh? Pero entiendo que juega un poco contra ellos, aunque también es cierto que a los precios que tenían 20 gigas o 50 gigas, me da igual, para el usuario de a pie dudo mucho que lo contrataran, salvo casos muy concretos y casos evidentemente profesionales. Es decir, que a lo mejor no estamos tirando piedras contra su tejado, como acabo de decir, sino simplemente está haciendo que su servicio se popularice, y cuando un servicio se populariza, pues la gente, cuando hace una migración al servicio Pro, pues coge lo que conoce. Entonces, evidentemente, el que trabaje en una empresa y tenga que recomendar un servicio de datos en la nube, pues va a recomendar Dropbox, porque es lo que él utiliza en su casa, aunque no le cueste nada, porque tiene 25 GB libre. 25 GB, que para una empresa a lo mejor es muy poco. Entonces, bueno, el tema marketing ya sabemos cómo es. Hay 10.000 formas de mirarlo, y la correcta es siempre la que funciona. Si una cosa funciona, es que lo estás haciendo bien. Si no funciona, es que lo estás haciendo mal. Y que una empresa haga una cosa de una manera y le salga bien no implica que otra empresa haga las cosas de esa misma manera y le salga bien, o viceversa. Esto lo sabemos por el caso de Apple, donde hay un montón de gente, un montón de analistas y cosas de estas, que ya han dicho muchas veces, si lo que hace Apple, cómo putea a los usuarios a veces, cómo es de cerrado, cómo no se integra con prácticamente nada que no sea sus propios productos, todo eso lo hace cualquier otra compañía, se comería los mocos. Estaría firmando su sentencia de muerte. Porque son medidas poco populares, y yo soy el primero que lo critico. ¿Qué pasa? Como es Apple, como funciona todo tan bien en su ecosistema, a pesar de que GarageBand vaya como el puñetero culo con Mountain Lion y el AirPlay, ya no sé si es problema de Mountain Lion, si es problema del server o es problema del AirPlay, del GarageBand. Pero bueno, el caso es que me estoy sufriendo grabando ese podcast, de verdad. Habrá que buscar alternativas a GarageBand hasta que eso se solucione. Bueno, pues como digo, pese a esto, pues Apple funciona muy bien y por eso es la empresa que todos queremos tanto, entre comillas, lo de queremos, o más bien queremos sus productos. Entonces, bueno, Dropbox ha elegido duplicar el espacio, que es muy loable, y esperemos que siga siendo líder del servicio de en la nube, porque particularmente creo que es lo mejor que hay en este aspecto. Mucho mejor que Cloud, porque esto al menos puedo sincronizar mis carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer aplicaciones externas, etcétera. En fin, nada nuevo bajo el sol, como digo yo. Más cositas. Una duda que me gustaría que me respondierais. Yo estoy grabando con un micrófono Logitech, el mismo micrófono que estoy utilizando desde hace años. ¿Notáis que ha empeorado el audio en los últimos podcasts? Y cuando digo los últimos podcasts no me refiero a los 5 últimos, a lo mejor, ¿eh? Este es el 104. Empecé a grabar con el micro este a lo mejor en el 50, por decir una cifra. ¿Se escuchaba mejor, o creéis que se escuchaba mejor en el 50 que ahora? ¿O es igual? Es que tengo la sensación de que el micro ha perdido algo de calidad. No sé por qué, pero cuando me escucho que no me gusta lo que oigo. No sé, como si no se me escuchara nítido o algo así. Entonces, bueno, os ruego me digáis lo que opináis. Más cosas. La CMT, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, en una ida de olla completa, creo que luego ha reculado, pues algún lumbreras, que no recuerdo quién, pues soltó la genialidad o la estupidez, o como queráis llamarlo, de que habría que regular Skype y WhatsApp. Debe ser que como estos servicios pues quitan cuota de mercado a la telefonía fija, perdón, fijo, telefonía fija no, telefonía tradicional, móvil en este caso, y los SMS, bueno, pues hay que regularlo. Ese coña, evidentemente. Skype y WhatsApp son dos servicios que actúan o funcionan a través de VoIP, bueno, VoIP en el servicio de Skype, a través de la red. A través de Internet, es un servicio de Internet, exactamente igual que Google. Y recordéis cuando decían que Google tenía que pagar más a las operadoras porque ocasionaba mucho tráfico. Esas subnormalidades que dicen a veces los políticos o empresarios, como César Alierta. Bueno, pues esa estupidez se la llega al mundo Skype y WhatsApp, que no merece mucha más mención, más que decir que es una gilipollez sin ningún fundamento, y que como servicios que actúan por Internet, ellos cobran sus servicios si consideran que es así, y no lo cobran en el caso de WhatsApp, porque, bueno, sí lo cobran a veces, pero en el sentido de que cobran la aplicación en iOS y en muchas plataformas cobran un euro o algo así al año, pero bueno, es ridículo la cifra. Y están en su derecho. Ellos ofrecen el servicio, funciona a través de Internet, y ya pagamos nosotros el servicio de Internet para acceder a sus servicios. Es igual que acceder a una página web, igual. Ya lo estamos pagando la cuota. O sea, ¿qué es eso de que si utilizas WhatsApp vas a tener que pagar más cuota de Internet? Pero bueno, ¿esto de qué va? Es como lo del VoIP. O sea, es otra soplapollez. Lo que pasa es que en el caso del VoIP lo están consiguiendo los mamones. No en España, pero... O a lo mejor hay alguna compañía que sí, pero vamos, sabéis que hay compañías que, sobre todo en Estados Unidos y demás, que cobran un extra si quieres utilizar VoIP. Bueno, qué ponidas en España también. Hay compañías que solo dejan utilizar ese VoIP si contratan los planes de datos más altos. Se escudan en la chorrada de no, es que el VoIP consume mucho y luego el usuario se va a quejar de que le cobramos más por el servicio de Internet porque supera su límite y entonces empezamos a cobrarle. Pues si sus usuarios son inútiles, pues es su problema. O sea, es así. Cuando llegue la primera factura, le digan, pues mire, es que ha consumido mucho Internet. O hagan como hace Pepefón y hagan una aplicación que le diga exactamente lo que está consumiendo diariamente y que le avise cuando vaya a llegar a un límite y que le pregunte, oiga, ¿quiere que le cobremos o le bajamos la velocidad? Soluciones hay. Soluciones tecnológicas hay. Es que es más cómodo decir, ¿no? Es que este pago, como dice VoIP, le cobro 30 euros más y así lo que pierdo en llamadas lo recupero por otro sitio. En fin. De coña. Igual que la última noticia del día, es que Google ha comprado Sparrow, que es para muchos el mejor cliente que hay de mail en macOS, perdón, en OS X. Nunca me acostumbraré al cambio de nombre. Y ha llegado Google, y como se ha integrado también con Google, pues han dicho que ven para acá. Esto ha significado prácticamente la muerte de Sparrow como cliente de correo, que si bien sigue funcionando ahora mismo, pues ya han dicho no van a sacar nuevas versiones, con lo cual está herido de muerte ahora mismo. Ha liberado el código, bueno, no parcialmente, ha liberado las funciones por si alguien quiere utilizarlas, pero bueno, no es código abierto que se pueda mejorar el producto. A efectos reales, Sparrow está muerto. Eso ha hecho que mucha gente directamente lo desinstale, con toda la razón del mundo. Es decir, ¿de qué sirve tener un programa instalado que está muy bien si sabes que se te va a quedar obsoleto y no van a sacar nuevas versiones? Pues te buscas otro que por lo menos sepas que, aunque sea un poquito peor hoy, va a seguir mejorando. Entonces, bueno, me parece fatal que Google haya comprado Sparrow. Desconocemos para qué lo van a utilizar, si lo va a utilizar, va a crear un cliente propio en Mac con la firma de Google, si se va a integrar con, como ocurría con Sparrow, con el resto de cuentas. No sé si van a continuar el desarrollo del cliente de iOS, que salió hace unos meses, no tiene notificaciones push, dijeron que iban a ponerlas, pero pagando aparte. Un cliente para el iPad, que se quedó un poco ahí a puntito de salir, y que ya han dicho que no va a salir. No sé, hay muchas dudas ahí de lo que va a hacer Google con ello. Si Google fuera la empresa coleguita y amiga de hace unos años, estaría más tranquilo, pero viendo cómo funciona últimamente, cortando servicios, lo que ha hecho por ejemplo con Mivo, que se la ha cargado directamente, pues bueno, me da mal rollo, mucha pena, porque aunque yo utilice Sparrow, además tengo una review bastante chula, porque la he hecho yo directamente, aunque sea una full de Estambul, lo utilicé un tiempo, y en un cambio de sistema operativo, no recuerdo muy bien qué, dejé de utilizarlo. El motivo simplemente era que no sincronizaba las cuentas entre ordenadores. En ese momento, gracias a MobileMe, pues yo con las cuentas de mail sí las podía sincronizar, de forma que las tenía en un ordenador, di de alta mis 6-7 cuentas de correo que tengo, y directamente en el resto de ordenadores, con mi cuenta de MobileMe, me asignaba todas las cuentas de correo. Esto, con MobileMe, desapareció, y ahora el problema lo tengo igual. Si tengo varios ordenadores, tengo que añadir manualmente todas mis cuentas en todos los ordenadores. Ahora mismo solo tengo uno que utilice, así que ese problema ha desaparecido. En aquel momento tenía dos, y me estaba planteando volver a Sparrow, sinceramente. Me lo estaba planteando porque creo que me gusta más Sparrow que Mail. Con esta noticia, evidentemente, y con la salida de Mountain Lion, ya me quedo con Mail. Ya de perdidos al río, evidentemente. Salvo que salga algo espectacular por parte de Google. Y con esto terminan las noticias de este podcast, cuando llevamos 39 minutillos, no llega todavía. La verdad es que pensaba que iba a ser más corto el podcast, como se me ocurre siempre que empiezo a divagar demasiado. Y os voy a hablar de mi último cacharrín, o mis cacharrines. Me he comprado el MacBook Air nuevo, el de 13 pulgaditas, el pantalla retina, no, el Air. Y aunque, bueno, el Air, el de concretamente el tope de gama, el i7 con 256 GB de SSD, no 512, ¿vale? Que podía haberlo puesto también, pero evidentemente se salía de presupuesto, y 8 GB de RAM. Hice un análisis en el blog, pero como sé que no todos los que escuchéis el podcast leéis el blog, estáis hecho unos cachoperretes, muy mal, os hago un resumen rápido. Junto a este MacBook Air he comprado el monitor Thunderbolt Cinema Display, o el Thunderbolt Display, perdón. El Cinema es el modelo antiguo, aunque siempre los lío. Y como digo, os hago un resumen rápido. Compra aconsejada. Es caro, porque es caro. Solo el portátil cuesta 1.800 euros y el monitor son 1.000. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo no utilizaba dos ordenadores nunca. Yo tenía antes el iMac, que lo vendí, acordaros que estuve dudando si comprarme otro iMac y luego cambié sobre la marcha de idea, y tenía el MacBook de aluminio antiguo, que por cierto sigue a la venta. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que solo utilizaba uno a la vez. Entonces es absurdo tener dos ordenadores que hay que mantenerlos y renovarlos, ¿vale? Porque tú tienes un sobremesa y cada 4 o 5 años más o menos queda pequeño, entre comillas. Hay gente que lo dura 7 o 8, pero a mí mi media son 4 o 5 años. Hay que renovarlo. Y luego ya el portátil, y lo mismo, te puede durar año más, año menos. También si tienes dos, al portátil le pides menos, también te gastas menos en él, porque no necesitas tener el tope de gama, ¿vale? Entonces, pero son dos ordenadores que tienes que mantener al final. Entonces, como me di cuenta de eso, y que leer como ordenador único podía darme la potencia que necesito, me animé a esta fórmula. ¿Qué pasa? El portátil, para muchos el tamaño ideal son 15 pulgadas, para mí son 13. Creo que es el tamaño perfecto para que no se vea demasiado pequeña la pantalla y no abulte demasiado el portátil para trasladarlo. El Air, además, es súper ligero. O sea, se puede llevar en la mochila que no te enteras. Y aunque hay un kilo de diferencia prácticamente con el que tenía antes, ese kilo se nota un montón. O sea, no sé si psicológico o qué, pero se nota muchísimo. Con el otro, llevabas la mochila media hora en el hombro y te dolía. Te dolía el hombro ya y te pesaba. Con este, ni te inmutas, prácticamente como si llevaras la mochila vacía. Evidentemente notas que hay algo, ¿no? Pero bueno. Y además, como la batería dura bastante, no son las 7 horas que dice Apple, al menos en circunstancias normales, son unas 5 horas, pero aún así está muy bien. Creo que es por el tema del flash. Pues tampoco necesitas llevar el cargador a cuestas, más peso que te ahorras. Tiene USB 3, lo que está genial. La velocidad, impresionante el SSD, pero impresionante. O sea, además estos modelos concretamente han cambiado el modelo de SSD respecto al modelo anterior del MacBook Air, y tiene un rendimiento aproximadamente del doble de velocidad de acceso. De escritura está igual, pero de lectura es el doble. Entonces es impresionante. O sea, tienes un mogollón de cosas abiertas. Yo ahora tengo bastantes cosas abiertas. O sea, si me voy a la al dock, pues puedo decir que tengo la App Store, que la he abierto, pues supongo, para alguna actualización hace un rato y no la he cerrado, pero de hecho la cierro ahora. El mail, Safari, Chrome, Skype, mensajes, que por cierto, otra cosa que echaba muchísimo de menos cuando he estado sin Mountain Lion, me he acostumbrado un montón a usar mensajes para hablar con mi mujer. ¿Por qué? Porque mensaje lo tenemos en el Mac y los dispositivos iOS. Me parece una cagada que no haya versión para Windows. Sería lo que haría despegar directamente ese servicio, pero bueno, eso es otro debate aparte. Nosotros, como estamos en ecosistema Mac, pues al menos cuando estamos en casa, pues ella a lo mejor está con el iPad y yo le escribo desde el ordenador. Si estás fuera, pues ella a lo mejor me escribe desde el iPad y yo desde el móvil. Por supuesto, utilizamos mucho más WhatsApp. ¿Por qué? Porque es mucho más estandarizado y hay clientes para todos, ¿no? Pero ya digo, cuando alguno está en casa, tiramos de mensajes. Así que, otra cosa, sí, existía la beta, que la puede usar el Lion y todo el rollo, pero tener en cuenta que este ordenador me lo compré hace, bueno, me llegó hace una semana. Una semana y 3 días hace hoy, concretamente, y no quería instalar betas ni cosas raras. O sea, quería instalar lo menos posible para cuando saliera Mountain Lion, actualizarlo y a partir de ahí instalar cosas. Entonces, bueno, como digo, genial eso. El problema que tiene el MacBook Air, que no es tan maravilloso, por ejemplo, la pantalla está genial, se ve muy bien, la resolución es muy buena, pero echo de menos el cristal que tapaba la pantalla del MacBook normal, el MacBook Pro. Me encanta esa pantalla, ese cristal negro. Me encanta. Es cierto que da un efecto glossy que no todo el mundo le gusta. En esta pantalla no hay efecto glossy. Mini punto a favor, evidentemente. Pero bueno, el otro me gustaba bastante. Tiene cámara FaceTime HD, que en circunstancias de iluminación idóneas se ve muy bien. Como tengáis poca iluminación, se ve igual de mal que la otra. Y la otra también se, bueno, igual de bien o de mal, porque la otra se veía bastante bien en comparación con el estándar de cámaras. Importante, si optáis por este tipo de sistema, es decir, ordenador único portátil, el MacBook Air no permite ampliar la RAM, ¿vale? Viene soldada en placa y no se puede ampliar. Por eso, tope de gama, 8 GB. Y porque no se podían poner 16 a un precio asequible. Bueno, de hecho, en el MacBook Air creo que no estaban ni como opción, ¿vale? Pero si hubieran estado, ¿vale? Pues habría puesto 16. Porque no lo se puede ampliar en el futuro. En circunstancias normales, yo compraría el ordenador pelado y dentro de 6 meses compraré la RAM por ahí suelta, se la pongo y ya está. De hecho, el modelo anterior venía con 2 GB de RAM. Modelo anterior me refiero a mi portátil anterior. Venía con 2 GB de RAM y al cabo de un año, pues por 60 euros, compré 8 GB y se lo puse. Mejora de rendimiento impresionante. Pero con el Air no tenía esa opción. Disco duro, el de 13 concretamente, que pues era el tope, ¿vale? El modelo de los 4 estándar que hay, pues el único que era ampliable a i7, pues lo mismo. Venía con 256 ya, ¿vale? Pero se podía ampliar a 512, pero se subió un montón. Calcular muy bien el espacio. Estos discos duros sí se pueden, SSD, sí se pueden sustituir, pero hay muy pocos modelos compatibles en el mercado. Entonces tampoco es una tarea de que me vaya a la tienda y lo compro, ¿vale? Hay que saber buscar y no es apto para todos los públicos, como era en los modelos de los estándares de 2.5. Y el procesador, he cogido el i7, por lo mismo, es algo que en un portátil nunca vas a actualizar y lo queremos como ordenador único. Entonces, con todas esas características, el rendimiento que me da es muy bueno, muy bueno. Estoy muy contento con el rendimiento. Estoy grabando este podcast por primera vez y quitando el bug este, que no sé de dónde es, el ordenador ni se muta. La verdad, va genial. La temperatura es cierto que sube fácilmente. Ojo, eso de que el MacBook Air es un ordenador frío, es frío si estás navegando por internet y no tienes contenido flash, ya está. Pero en cuanto le metes un poco de chicha, sinceramente a mí se me calienta bastante. De hecho ahora me marca 82 grados, ahora baja a 79, pero bueno. Y es que cuando hay mucho acceso de lectura escritura, la temperatura sube un montón. O sea, eso, olvidaros de que sea un ordenador frío. Es menos caliente, eso sí, que mi antiguo MacBook, ¿ok? Que las rodillas me quemaba las piernas. Este no, este lo notas calentito y ya está. Los ventiladores a tope. O sea, no sé si se escucharán, pero bueno, se escucha el aire acondicionado y los ventiladores del MacBook ahí a tope. Entonces, bueno, no es tan silencioso como esperaba tampoco. Y como digo, en lo que no puedes es tener, bueno, por poder puedes evidentemente, pero vamos, no es lo mejor, sobre todo si has pasado de tener un iMac de 24 pulgadas, es a tener como ordenador principal 13 pulgadas. 13 pulgadas está genial, como un portátil. Lo cojo, me lo llevo al salón, me lo llevo al trabajo, me lo llevo a la cama, y 13 pulgadas es ideal. Pero claro, cuando estás trabajando sentadito, pues ¿por qué conformarte con 13 pulgadas? Por eso me compré el monitor Thunderbolt Cinema Display, perdón. ¿Por qué este y no otro? Pues porque he mirado otros monitores de los mismos tamaños y más resoluciones, que tiene 2500 y pico puntos de resolución, si no recuerdo mal, y si este cuesta 1000 euros, 999, a lo mejor el Dell, creo que era, o Acer, no me recuerdo, equivalente, costaba a lo mejor 800. Bien, 800 era un monitor. Punto pelota. Aquí tengo más que un monitor. Tengo un monitor que se ve estupendamente. Es cierto que es glossy, con lo que volvemos al tema de los brillos y demás. Como ocurre con los iMac, la letra se ve un poquito pequeña, ¿vale? Porque esa resolución se ve pequeño. Mac OS, perdón, OS X no está muy optimizado para esas resoluciones y se ve la letra un poquito pequeña, pero es asumible, al menos en mi caso. Pero como digo, esa es la parte monitor, que eso sería exactamente igual en el Dell o en el Acer, no recuerdo cuál mire. ¿Qué pasa? Que este monitor me incluye la cámara FaceTime HD. Me incluye altavoces, me incluye conector de red, me incluye 3 puertos USB, me incluye un puerto Firewire y me incluye otro puerto Thunderbolt. De manera que yo puedo tenerlo como un dock. Tengo mi teclado y mi ratón, que de momento estoy funcionando con uno de Windows, sacrilegio, conectado a la pastillita de inalámbrico, y lo tengo conectado directamente al monitor. Tengo algún disco duro también conectado al monitor. El cable de red, el Ethernet, conectado al monitor. Entonces, cuando llego con el portátil, lo pincho con el cable de Thunderbolt directamente y tengo todo disponible. Y os puedo decir, porque lo he tenido con otro monitor que tengo aquí, el portátil antiguo, que es un coñazo. Es un coñazo el estar que si conecto el adaptador de VGA con el cable VGA, el disco duro lo conecto al puerto USB, que solo tengo dos además. Este otro, la pastillita del teclado y el ratón, lo conecto aquí también. Total, que al final se te quita las ganas. A mí particularmente se me quitaban las ganas. Con esto no, con esto es un cable, lo conectas al Thunderbolt y tienes todo disponible. por no hablar del tema de la cámara, que yo estoy trabajando contra 27 pulgadas ahora mismo, estoy viendo el monitor de 27 pulgadas y tengo una cámara que me enfoca a mí. Si hago una videoconferencia la puedo hacer en 27 pulgadas. Si tengo un monitor como tenía antes de 19 o de 27 y no tienen la cámara, si hago una videoconferencia tengo que estar mirando la cámara del portátil, con lo cual es menos natural. Los altavoces, no es lo mismo hacer una videoconferencia o escuchar lo que sea en 27 pulgadas con sus altavoces, que no son ninguna maravilla pero que funcionan bien, que estar hablando viendo la cara a un tío o una tía, vamos, con quien estéis hablando en ese momento, y que escuchéis que sale el sonido por los altavoces del portátil, que escucharlo directamente de forma natural contra el monitor. No es lo mismo, o sea, mejora la experiencia muchísimo. Entonces, son motivos por los que yo creo que el monitor ideal es este, el Thunderbolt. ¿Que es caro? Sí. ¿Que es un monitor más del año 2010-2009 que del 2012? También. Es muy grueso para lo que trae. Es muy grueso y pesa muchísimo para lo que trae. Sobre todo viendo las televisiones de esta de Samsung que hay ahora, súper finas, de medio centímetro, y que te incluyen más conectores. Entonces, en ese aspecto es un poquito antiguo. No tiene USB 3. Entonces me da miedo que dentro de 2 meses saquen una revisión del monitor y salga con USB 3. Pues chico, la vida es dura. No tengo ningún dispositivo USB 3 y seguramente en algún momento existan adaptadores de Thunderbolt a USB 3. Si no, ajo y agua. Es lo que hay. Pero estoy muy contento. Muy contento con la compra, de verdad. Y por lo tanto, os lo puedo decir, que lo aconsejo. Evidentemente, hay que tener 2.800 euros disponibles. O hacerlo a venta a plazos o las fórmulas que cada uno tenga. O hacerlo por trozos. Te compras el MacBook Air y dentro de 6 meses, un año, te compras el uno o el otro. Eso ya, y tiras un monitor antiguo hasta entonces. No lo sé. Eso cada uno, como buenamente pueda, organizarse. En mi caso tenía que hacerlo todo a la vez. Me estaba obligado a ello. Más que nada porque el motivo por el que cambié, como lo he dicho alguna vez, del MacBook normal al Air, es porque quería conectarle Thunderbolt externamente. Entonces lo que no tiene sentido es cambiarme el portátil y seguir con el monitor antiguo ese que tenía. Entonces he tenido que esperar a que haya un momento donde esté la cosa para hacer el cambio. Más cosas. 27 pulgadas están geniales. O sea, además es el formato panorámico. Permite tener cosas abiertas a los laterales mucho mejor que con 24 pulgadas 16-10 que tenía antes con el iMac. Por supuesto, echaba muchísimo de menos ese tamaño, que también influía mucho. Evidentemente te acostumbras a un tamaño, y pasar de ese tamaño a 13 pulgadas ha sido duro estos meses, aunque también te acostumbras al final. Yo, por ejemplo, hasta ahora jamás había tenido tantas cosas mirándolo a la vez en un mismo monitor o en dos monitores, llegado el momento. Cuando tenía el iMac, ¿vale? Bueno, aparte, el Air, en un momento dado, si lo cerráis, pues prescindís del monitor y podéis funcionar perfectamente con el 27 sin ningún problema, ¿eh? O sea, no vais a echarlo en falta, en absoluto. Pero lo que decía, yo cuando tenía el 24, ponía el GarageBand a pantalla completa, también porque la resolución era mucho menor que el de 27, entonces se veía todo más grande. Mosquito, perdón. Y luego tenía por debajo el Evernote con el guión del podcast. Entonces dejaba grabando el GarageBand, cambiaba de pantalla, o sea, de aplicación, y me ponía a mirar el guión para seguirlo tranquilamente como estoy haciendo ahora. Ahora mismo no lo tengo así. Ahora mismo tengo abierto el GarageBand en un lado, en la misma pantalla 27, no hablo ya del segundo monitor, ocupando un poquito más de la mitad de la pantalla. Y luego tengo a la derecha el Evernote. Y tengo las dos cosas a la vez abiertas. Y lo estoy viendo los dos a la vez. Simplemente dirijo la vista a uno u otro sin ningún problema. Eso evidentemente es una ventaja de tener un monitor de 27 pulgadas. No es por el Air, sino por el monitor. Entonces os quiero decir con esto que a efectos reales tengo un iMac de 27 pulgadas y un Air de un kilo. ¿Me entendéis, no? Evidentemente el rendimiento que da el Air no es el de un iMac de 27 pulgadas, es menor. Pero con todo y con eso, con el SSD, la sensación es que es más rápido en el día a día, en los procesos normales, y en el tema de exportaciones y demás, os puedo decir que no hay tantísima diferencia. Hay bastante, ¿vale? A lo mejor en exportar un vídeo en uno tardas 5 minutos y en otro tardas 8 minutos. Es casi el doble. Pero para el uso que yo le voy a dar, es más que suficiente, sobre todo porque ese mismo vídeo con el portátil antiguo a lo mejor en 25 minutos. Y no me iba mal del todo, era una espera un poco eterna, pero llevadera. ¿Por qué? Porque tampoco me paso el día editando vídeo. Evidentemente, si grabara vídeos en HD y estuviera exportando todo el día vídeos en 1080p, pues no habría comprado este portátil, evidentemente. Seguramente hubiera cogido el MacBook Pro, el de Retina. ¿Por qué? Porque es un pepino también. O a lo mejor ni eso, hubiera comprado el iMac y hubiera seguido con mi portátil antiguo. Aparte del presupuesto se hubiera disparado más todavía, ¿no? Pero dejando de lado el tema económico, que evidentemente es muy importante, hay que saber para qué se va a comprar un ordenador. Y para mi uso personal, con este creo que voy a tener ordenador para rato. Por lo menos para los 3, 4 años que digo, o 5, 6 años. A lo mejor es el portátil un poquito menos, pero bueno, aún así merece la pena porque solo tengo que renovar el MacBook Air si Apple no me hace el lío y me cambia el conector Thunderbolt otra vez. Entonces, el monitor ya está ahí y me puede durar 10 años, 15 años, lo que dure. Con el monitor de 19 pulgadas que tengo por ahí, llevo 10 años. Y ahí está como el primer día. Entonces, bueno. Es una inversión fuerte, pero si sois de los que necesitáis un único equipo en vez de dos, que además necesitéis que un equipo que sea portátil, recomiendo a ciegas. O sea, ya os puedo decir, bueno, a ciegas no. No es a ciegas, es con la experiencia que llevo con ello. Estoy, como digo, contento, ¿no? Lo siguiente. A pesar de que no es perfecto, a pesar de que no me acaba de convencer que sea tan pequeñita la letra en algunos casos, me acerco y punto, o sea, no me supone ningún problema. Pero tampoco por saco. A pesar de que si pongo una aplicación a pantalla completa, por ejemplo, en la pantalla 13, ¿vale? Porque solo quiero ocupar la pantalla 13 con esa aplicación, pues no puedo. No puedo porque entonces la de 27 se queda inútil. Entonces, bueno, no me gusta eso. Eso es culpa de Mountain Lion más que de, o de Lion, si me apuras, más que del ordenador en sí. Detalles. No os digo, es una gozada. Ay, por cierto, una chulada que tiene el monitor. Es que no tiene botón de encendido y apagado. Simplemente cuando conectas el Thunderbolt se enciende y cuando lo desconectas se apaga. Ya está. Tiene un modo de reposo que deja pasar electricidad. Tú puedes cargar el portátil o incluso un iPhone o lo que tengas. Es decir, está siempre encendido, pero en modo de bajo consumo. Y cuando conectas el Thunderbolt, voilà, se ilumina. Y bueno, os invito a que echéis un vistazo al post del blog y a que me hagáis llegar vuestras opiniones al respecto. No me enrollo más, además, mira, una horita aproximadamente de podcast, con la musiquita, la despedida y demás, una hora justa. Así que nada, aquí os dejo, no me enrollo más. Un placer estar de vuelta, nos vemos ya seguramente en septiembre. Me voy en 15 días y no creo que grabe más. Quizás con Mitch haremos unas escenas de matrimonio, aunque no prometo nada. Entonces, bueno, feliz verano. En septiembre, como digo, nos vemos otra vez. Medios de contacto, el blog trek23.com, donde podéis encontrar el blog, el post sobre el Thunderbolt, etcétera, etcétera. Sobre Lion también, creo que hablé en su momento, bueno. Que echéis un vistacillo, coño. No me hacéis. No está mal, ¿no? Un poquito de visitas, esas cosas. En fin, si queréis contactar conmigo, Trek23, estoy en Twitter y trek23@gmail.com en correo electrónico. Un saludito y hasta la próxima.